En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, día lunes. Espero que todos quienes nos escuchan hayan tenido una linda Navidad junto a sus familias. Ya estamos aquí junto a Francisco Rego, Pancho Rego, diputado electo por el Distrito 10. Pancho, ¿cómo estuvo tu Navidad?
Bien, bien, José Ignacio, vengo a hacer mis descargos en vivo y en directo. Toda vez que el lunes pasado fui víctima de un bullying virtual, radial, por parte de Tomás Bengolea, conductor de este programa.
Pero quiso hacerse presente para dar cara.
De Cristian Araya, que también cayó en lo mismo, por parte de Katherine Montalegre, que también estuvo presente en ese día. No me refiero a usted porque está presente, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Pero, ¿dónde está Tomás Bengolea? ¿Ah? ¿Dónde está Tomás Bengolea para que venga a dar cara por todos los descargos que hizo, que no venía hace 3 semanas, nuevas voces? Bueno, quizá, aquí estamos.
Quizás por eso me pidió conducir.
Quizás por eso no quiso venir. No, le mando un tremendo saludo a la distancia, Tomás. Muchas gracias por la instancia y muy agradecido de estar, lógicamente, participando un día lunes en Nuevas Voces. Hace rato que no venía, es verdad. Habíamos estado con mucha pega, pero la cuestión ya bajó bastante. Así que muy agradecido de estar sumando y muy contento de estar sumándome nuevamente al panel de los días lunes de Nuevas Voces. Mi casa radial hace ya 3 o 4 años, así que bien contento.
Hoy, antes de que partamos con el primer tema de conversación, quiero tomarme un minutito para hacer memoria de Andrés Nieto Valdés, ex candidato a concejal por Lo Barnechea del Partido Republicano, militante del partido y miembro de la directiva del Partido Republicano en la región metropolitana, quien falleció el fin de semana, el día sábado, a sus solo 51 años, un hombre bastante joven, padre de 3 niños, si no me equivoco, marido, cierto, hombre de familia. A quien le mandamos a toda su familia un tremendo abrazo. Vamos a estar rezando por ellos porque sabemos que esta sin duda es una partida difícil, sin duda para la familia, pero también para todos quienes formamos parte del movimiento republicano, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo. Me tocó trabajar con él desde Acción Republicana en un par de oportunidades, un gran hombre con sus ideas y convicciones muy claras y sin duda un aporte para el partido y para Chile.
Nos sumamos, lógicamente, las condolencias a la familia.
Así es. Pancho, tenemos hartos temas para conversar. Estamos esperando a Cristian Araya, que también se nos va a sumar eventualmente a la conversación. El Partido Comunista ha insistido en sus llamados a las movilizaciones. Recordemos que en su declaración hablaban de la importancia, ¿cierto?, de aprovechar el 8M, de tener un 8M masivo, ¿cierto?, que es el Día Internacional de la Mujer, del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, de sacar gente a la calle, con el objetivo, decía la declaración, de expresar la defensa de derechos específicos y una respuesta frente a tendencias que ellos consideran autoritarias y regresivas. Bárbara Figueroa también se ha hecho parte, replicando en el fondo los dichos de la doctora Carmona, diciendo que según ella la polémica responde más bien a una intención de la derecha de neutralizar cualquier acción o legítima movilización ciudadana. ¿Cómo ve, Francisco Rego?
A ver, decantemos un poquito la pelota y entendamos lo que significa estar en los pies de un comunista. La ultraizquierda chilena, representada particularmente en este caso por el Partido Comunista, dejemos un poquito de lado el Frente Amplio, que es la otra variable de la ultraizquierda radical, violenta que hay en Chile, pero pensemos básicamente en el Partido Comunista. Lo importante del Partido Comunista y del militante del Partido Comunista es que adhieren a una ideología en particular. Y esa ideología en particular se llama marxismo-leninismo. El Partido Comunista en Chile es marxista-leninista. No es el único partido que en su momento ha sido marxista-leninista. El Partido Socialista en su época se declaraba marxista-leninista. El MIR en su momento se declaraba marxista-leninista. Pero en pleno siglo XXI, el único partido que por definición basa su ideología en el marxismo-leninismo en Chile, respetable, con representantes parlamentarios, no vamos a hablar lógicamente de la izquierda radical extra parlamentaria, ¿cierto? De las voces como Totoro y compañía, que son básicamente revolucionarios al peo. Hablamos de comunistas, marxistas, leninistas institucionalizados en un partido. Ellos adhieren a una ideología en particular y esa ideología es la ideología de la violencia. Digámoslo con todas sus letras. Entonces, Cuando uno adhiere al Partido Comunista, Bárbara Figueroa, Camila Vallejos, Carol Cariola, ellos tienen que adherir a una declaración de principios que está fijada en un libro en particular, que se llama El Manifiesto Comunista, redactado en 1848 por Karl Marx y Engels, que es la base fundante de el marxismo-leninismo junto al Estado de la Revolución de Lenin, pero quedémonos básicamente con El Manifiesto Comunista. Cuando uno lee El Manifiesto Comunista, un libro que yo invito a todo el mundo a leer para entender cómo piensa un comunista, hay una parte muy importante de ese libro donde dice: los comunistas nos tenemos que sentir orgullosos de ser comunistas y tenemos que salir a defender nuestras ideas públicamente, y nuestras ideas son las ideas de la revolución violenta. Nosotros creemos en la lucha de clase, creemos en el exterminio de la capa burguesa, de la clase burguesa, creemos en la dictadura del proletariado, creemos en una fase final de la sociedad sin clase, y creemos que para adquirir el poder hay que hacerlo por la vía violenta, por la revolución, matando. Y usted dirá: pero ¿cómo, Pancho? ¿Estáis locos? Eso es de 1848. ¿Cómo los comunistas van a seguir pensando semejante estupidez? Bueno, porque los comunistas piensan esa estupidez. Y esa es la realidad. Los comunistas adhieren al manifiesto comunista. Cuando uno, por ejemplo, escucha la declaración del año 2010-2011 de Camila Vallejos respecto a la violencia, acuérdense lo que decía Camila Vallejos: nosotros no descartamos la vía armada para hacernos del poder. El problema que tenemos es que no están las condiciones materiales para una revolución de tal índole. El Partido Comunista, recordemos lo que hizo en la Convención Constitucional, vamos a rodear la Convención. Recordemos lo que hizo el Partido Comunista hace un par de años en su Congreso General, cuando decía: hay que aplicar todas las vías de hecho y de derecho. Recordemos lo que hizo el Partido Comunista durante el pleno estallido delictual, cuando apoyaban abiertamente las manifestaciones. Recordemos nuevamente lo que hizo Carol Cariola, militante del Partido Comunista, cuando decía que Baquedano era un centro de tortura. Recordemos lo que decía Camila Vallejo en pleno estallido delictual, cuando decía que había que hacer elecciones anticipadas porque en Chile no podía seguir gobernando alguien como Sebastián Piñera. Lo que está haciendo el Partido Comunista hoy día, bueno, la semana pasada, en su Consejo General, de sacar este documento de 15 páginas, donde llama la movilización continua y ser ellos los líderes de la vanguardia revolucionaria, porque todavía piensan que son parte del MIR estos locos, porque la verdad piensan que siguen en la época de 1848, 1850, o que en Chile están en 1960, o que están en 1959, en plena revolución cubana, porque esa es la verdad. Un comunista está estancado en el tiempo. Hay que ver la película Volver al Futuro para entenderlo un poquito. Pero básicamente lo que todos los comunistas plantean es la violencia, porque ellos son materialistas dialécticos, corta. Ellos creen en la lucha de clases como el motor del movimiento histórico, y eso implica la confrontación entre dos entes antagónicos, que pueden ser el proletariado y el burgués, los hombres, las mujeres, los feministas contra los no feministas, el movimiento homosexual frente a aquellos que no son parte de las disidencias sexuales, etcétera. Es lo que se conoce como el neomarxismo acuñado por Gramsci y compañía después de una renovación del marxismo-leninismo tradicional de 1848. ¿A qué voy con todo esto? El marxismo es violencia, el marxismo es revolución, el marxismo es una ideología criminal, genocida, asesina, violenta, revolucionaria, que es la mayor ideología asesina en la historia de la humanidad. 150 millones de personas muertas en nombre del comunismo, porque comunistas y nazis, como dice Axel Kaiser, son la misma mierda con distintas moscas.
Ya lo dijo Pancho Rego, se nos suma Cristian Araya aquí al panel de conversación, también diputado y reelecto, ¿cierto?, del Distrito 11. Estamos conversando de lo que han sido la declaración, el documento del Partido Comunista y la insistencia tanto de Lautaro Carmona como de Bárbara Figueroa, la lógica de desde ya empezar a planificar lo que serán las movilizaciones lideradas por el Partido Comunista desde el gobierno de José Antonio Kast.
Bueno, esto es un verdadero déjà vu. Parece como que
él lo hubiera pensado.
O sea, como que fuese un tema, una noticia, estos intentonas golpistas, esta baja adhesión o nula adhesión, quizás solamente instrumental del Partido Comunista con la democracia, y cómo cuando las reglas le convienen las utiliza, si no le convienen las cambia, y si no patea el tablero. O sea, esto no es nada nuevo bajo el sol. Hay una cuestión de ingenuidad, hay otro de buenismo en política. Y hay quienes desde el mundo de la psicología podrían decir que son mecanismos de defensa, que tratan de reprimir cosas que pueden resultar hostiles. Pero los comunistas no cambian, han sido siempre lo mismo. O sea, si uno cree que cambiaron, que por estar en el gobierno hubo una suerte de adhesión a la democracia, a las instituciones republicanas, al orden, a la ley. No, se equivocan. Siguen siendo exactamente lo mismo y van a hacer lo que van a hacer siempre. Ellos tienen un manual donde cómo proceder. Ellos definen y al menos declaran explícitamente, públicamente, cuáles son sus objetivos. Entonces, plantear una cosa distinta, pensar que van a ser distinto, es ingenuo, es buenista, o abiertamente es mentiroso. O sea, eso es lo primero. Yo creo que eso también al sistema político, al menos creo, se ha ido entendiendo. Porque queriendo pensar que en algún momento, sobre todo en los 2000, habían quienes decían, no, es que este Partido Comunista, el Partido Comunista Chileno, es distinto al resto, este sí. Es como la excepción. ¿Ah? Ahora sí que sí. Ya, esto es como, no sé, cuando han terminado 10 veces con el ex, y no, esta vez la definitiva, van a volver y ahora va a cambiar, va a ser distinto, no. Si en el fondo las personas cuesta mucho que cambien, que no va a cambiar el Partido Comunista, no va a cambiar una institución centenaria, brutalmente asesina, con una ideología perversa que pone al colectivo por sobre las personas, etcétera. Entonces yo creo que ahí muy bien, Pancho, en el análisis. Solo para volver a los minutos iniciales del programa, poder sumarme al pesar como republicano, como amigo de Andrés Nieto. Él fue candidato a concejal por la comuna de Lo Barnechea y estuvo colaborando activamente en las campañas, en la conformación del partido. Un gallo muy, muy bueno, buen padre, buen amigo, buena persona, muy comprometido con el país. Mis oraciones con él, con su familia, con sus seres queridos. Nos deja de forma muy temprana, pero aparece a los buenos, se los llevan más rápido al cielo, así que nada, con la tranquilidad de que dejó un buen y muy bonito legado, y muy agradecido por su amistad, por su cariño, por su preocupación. Unas palabras en este programa para Andrés.
Sin duda, como dijimos delante, vamos a estar rezando, sí, por su familia. Volviendo al tema del Partido Comunista, nos quiero unos minutitos antes de irnos a la primera pausa. Efectivamente, como dice Cristian, cuando uno conversa con personas con las que en redes internacionales, digamos, que están dedicadas también a la política, centros de estudio, etcétera, es increíble la sorpresa que produce y que produjo particularmente a propósito de la elección que recientemente tuvimos.
Bueno,
es
que hay pocas noticias. Esa es la verdad.
El Partido Comunista que compitiera con una candidata del Partido Comunista. Es una cuestión
única en el mundo.
Es una cuestión que...
De museo. Mientras Polonia está proscribiendo al Partido Comunista por las atrocidades cometidas, por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos hacia el pueblo de Polonia, en Chile tenemos una candidata del Partido Comunista que no deja de ser comunista. Yo quiero ratificar el punto que decía al principio, que Cristian también ratifica. El comunismo no cambia. El comunista no cambia. El comunismo es violencia, el comunismo es destrucción, el comunismo es revolución, el comunismo es asesinato, el comunismo es hambre, el comunismo es básicamente una guerra constante. Oye, entre dos personas.
Y ni siquiera aquí están para atrás, a propósito de la mención histórica que tú muy bien hiciste, Pancho, al currículum, por decirlo así, de los partidos comunistas en el mundo. El investigador de Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez, en una columna bastante buena que se publicó el día de ayer en Exante, nos recuerda algunos hechos recientes también. Decía, no hay que olvidar que Guillermo Tellier, en ese momento secretario general del Partido Comunista, a menos de 24 horas de la jornada inicial de la violencia radical del 18 de octubre, llamó públicamente a la renuncia del entonces presidente democráticamente electo Sebastián Piñera, a lo que le suma además la participación del partido a través de la brigada Gladys Marín de las Juventudes Comunistas en la denominada primera línea. No nos olvidemos también de lo que ocurrió cuando se encontraron armas, ¿cierto?, ahí en Radio Villa Francia, sí, y que lo que vino fue
una defensa corporativa
sí, impresionante.
Pues en el comedor popular Villa Francia.
Es brutal. Sí. Y son tantos los hechos que se nos van olvidando. Sí, pero es una y otra vez situaciones de estas características relacionadas al Partido Comunista. ¿Para qué vamos a olvidar los emails y el contacto entre la FARC, grupo terrorista que ha asesinado a miles de colombianos, con el Partido Comunista Chileno? El 2 lo toman finalmente dado de baja en Ecuador, pero se detectan en los computadores intercambios epistolares entre el Partido Comunista Chileno y la FARC. O sea, esto es real.
Qué increíble cómo se ha normalizado al punto que ya nos llama la atención. Nos vamos a nuestra primera pausa y seguimos conversando aquí junto a Cristian Araya, Francisco Rego, en Nuevas Voces.
una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100 mil pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, amigos, aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura, junto a Cristian Araya y Francisco Rego, ambos diputados electos por el distrito 10 y 11, respectivamente. Antes de continuar con los temas de conversación, por supuesto, queremos saludar, como siempre, a las personas que fielmente nos saludan y nos acompañan a través del chat de YouTube. Como ustedes saben, además de la radio, pueden acompañarnos en el programa y escribirnos, ¿cierto?, a través de la plataforma de YouTube. Le mandamos un saludo grande a Andrea Faúndez, a Marta Montero, a Marcelo Guzmán, a Jorge Eduardo Gutiérrez, Carolina Mendoza, María de la Luz Llorente, a Nemesio Melo, que siempre está ahí fielmente desde el chat, a Elizabeth Vega, José Luis González Bustos, Luis Pérez, Vilma Pastenes y así tantos otros que cariñosamente le mandan saludos, por supuesto, también aquí a nuestros dos panelistas con mucho cariño. Saludamos también a las personas que hacen posible nuestro programa Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Historia inmobiliaria de Chile. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile. Y en Caja 18 te ayudamos con 5,000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o en la app de Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Esto está actualizado. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Han dado que hablar los ministros del presidente Boric en los últimos días, en particular.
Y sus embajadores también.
Ah, ¿Y para qué decir?
¿Para qué decir los embajadores?
¿Y para qué decir? Ya vamos a estar conversando de eso también. Pero quiero partirles el primer tema de conversación. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en una entrevista en CNN Chile, explicó por qué no renunció tras estallar el caso Monsalve, ¿cierto?, el año pasado. Dice haber priorizado su compromiso con la agenda del ministerio antes que el enojo, ¿cierto?, con la manera en que se condujo el caso Monsalve desde el gobierno del presidente Boric. Partamos contigo, Cristian. ¿Qué te parece?
Tanta, pum. ¿Mm? O sea, en realidad, es decir, claro, la indignación moral. ¿Se acuerdan? Que a la víctima siempre se le cree, a la denuncia sí o sí. O sea, perdón, el ¿cómo se llama esto? Lo que decían lo de feminismo radical.
Amiga, yo te creo.
Amiga, yo te creo. Sí. Bueno, todo ese tema que tanto enarbolaron hace algunos años, cuando llegan al poder o cuando tienen que tomar decisiones relevantes que pueden tener algún... se lo olvida. Al final son eslóganes. Son consignas, son ideas que repiten una y otra vez para asusar a las masas, para leonar a las huestes, pero no hay un compromiso de fondo. Eso es lo primero. Yo creo que Antonio Orellana muy bien refleja este asunto. Entendiendo, y aquí hay que ser muy responsable, el respeto a la presunción de inocencia. Porque aquí son dos cosas que hay que separar. Uno es la arista política, con todo este discurso del feminismo radical que no permitía cuestionamiento, etcétera, pero que cuando es a uno de los suyos, cuando ellos se ven involucrados, bueno, es muy distinto. Entonces esto lo aplican para el resto, pero no. Eso es lo primero. Otra cosa es la presunción de inocencia del caso Monsalve y toda la investigación que se está llevando a cabo y ya el proceso penal que corresponde y se determinará la responsabilidad, pero son dos cosas distintas y yo creo que nosotros vamos al punto político. Luego no solo habló de eso la ministra, también hizo algunas reflexiones, dijo que ellos también ya ahora eran parte del establishment, también señaló que, bueno, hay un viejo dicho que dice con un poquito de pasta se volvieron casta. Bueno, eso parece que el Frente Amplio le cae de cajón, porque básicamente hubo muchos que se aburguesaron, se acomodaron, sí. Ya este idealismo, esta cuestión revolucionaria, no, parece que no, parece que nos gusta mejor tener esos milloncitos en el bolsillo, claro.
Y que muestra, perdón, además la imposibilidad de esa estrategia alguna vez declarada de tener un pie en la calle y un pie en la moneda, de una inconsistencia.
Y no hubo protestas en la calle. ¿Por qué? Porque estaban, parece, todo en las distintas reparticiones públicas, de Seremi, de distintas cosas, y no estaban protestando. Yo creo que es volver también al llamado del Partido Comunista, a la movilización. Lo que están haciendo con este cuento del amarre. Nosotros lo mencionábamos la semana pasada. Están generando el contexto para la protesta social, para legitimar a sus grupos de presión para poder salir a la calle a partir de marzo. Y el discurso del amarre, por ejemplo, de que no queremos resguardar los puestos de trabajo, las personas que... Oye, acá lo que están haciendo es algo que saben que se va a rechazar en el Congreso, pero es la excusa para poder salir a la calle. Yo creo que ese doble discurso, esa cuestión que dicen una cosa, hacen otra, ha sido una constante en estos 4 años, y está claro que van a volver, porque el río siempre vuelve a su cauce, van a volver a hacer lo que fueron, a ir a despotricar y a levantar consignas vacías, aunque incluso atenten contra el sentido común, la razón y la verdad.
Pancho, ¿cómo ves además, aparte de lo mencionado por Cristian, lo que sería la legitimidad del movimiento feminista si así como declara el Partido Comunista, según lo que leímos en el bloque anterior respecto a la posibilidad de tener un 8M bastante masivo, ¿cómo crees que va a estar la legitimidad de ese movimiento luego de estos 4 años de pausa, por decirlo así, de las movilizaciones?
A ver, primero analicemos las declaraciones de Antonio Orellana, la cósmica Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. donde ella señala que ella se mantiene en el cargo después de que explota el caso Monsalve. Recordemos el caso Monsalve, denunciado, hoy día imputado, acusado y formalizado por violación de una subalterna en la Subsecretaría del Interior, un subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que mantuvo su cargo durante 48 horas, que fue protegido por el gobierno, que el gobierno sabía cuál era la situación, que Carolina Tohá sabía, que Gabriel Boric sabía, que el jefe del segundo piso de La Moneda sabía, que básicamente la gente del círculo de confianza de Gabriel Boric sabían de la denuncia y no hicieron absolutamente nada, nada, para removerlo de su cargo. Es más, el día que se le pide la renuncia, Monsalve estaba trabajando en el Congreso tramitando la ley de presupuesto de la Nación. De eso estamos hablando, ¿cierto? Del gobierno feminista que encubre a un presunto violador durante 48 horas y que le presta La Moneda para que haga una conferencia de prensa para defender su inocencia frente a los medios de comunicación. Eso, señores, para mí no es feminismo, porque, una vez más, este es un gobierno absolutamente de cartón. Lo que sí te quiero decir es que sería raro que Antonio Orellana hablara con la verdad. Eso sería lo raro. O sea, que ella dijera lo que piensa sería noticia. Que ella diga es que yo me mantuve en el cargo pese a lo enojada que estaba por el compromiso que tengo, eso es una mentira. Es mentira. ¿Cuál sería la verdad? La verdad sería que Antonio Orellana, Antonia Cósmica Orellana, dijera: bueno, muchachos, nos enteramos del caso de presunta violación de una subalterna en el Ministerio del Interior, en particular en la Subsecretaría del Interior. Sabemos que el denunciado se llama Manuel Monsalve, que es el zar de la seguridad en nuestro país. Es la persona más importante en la persecución del delito, en la mano derecha de Carolina Tohá. Sabemos que nos declaramos como un gobierno feminista paritario, ¿cierto? E intentamos tener un ministerio, ministerios paritarios cuando iniciamos el gobierno, pero no lo logramos conseguir. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo les voy a decir la verdad, estoy ganando nueve palos, estoy viviendo exquisito, me va súper bien, los fines de semana tengo plata para irme a la playita, estoy planificando mis vacaciones, estoy saliendo fuera del país, muchachos, me descansa el sueldo para irme de vacaciones, estoy comprando all inclusive, ahora tengo plata para el all inclusive y me puedo ir sin ningún tipo de problema a Brasil, conocí Europa, si estoy ganando 8 palitos, ¿cómo creen ustedes que voy a renunciar? ¿Qué es más importante, muchachos, periodistas, gente, queridos chilenos, chilenas? ¿Qué es más importante, mi billetera o el movimiento feminista, muchachos? Les digo la verdad, más importante es mi billetera. Esa sería noticia. Eso sería de verdad noticia. Que Antonio Orellana nos dijera que de verdad ella quiso cuidarse la billetera porque estaba ganando un billetón gigante a fin de mes que le alcanzaba para pagar las cuentas y hacer cosas que antes nunca había podido hacer. Esa es la verdad, porque de feminista no tiene nada. Y si el movimiento feminista tiene a Antonio Orellana como vocera de su propio movimiento, yo les quiero decir al tiro que su vocera es una vergüenza. Porque cuando tuvo que actuar, cuando las papas quemaban, cuando había que ser valiente y no una cobarde, cuando había que demostrar valentía y no cobardía, ella decidió guardar silencio. Y recordemos la patética, porque no hay otra forma de decirlo, patética primera conferencia de prensa de la ministra Orellana después de haberse enterado del caso. ¿Se acuerdan lo que hizo? Leyó un manual de acción de cómo actuar frente a una denuncia, un manual de acción. Ese fue su gran aporte al debate público, el aporte de Antonio Orellana. Entonces, a la feminista, si esta es su vocera, dejémosle.
Yo ponía el tema sobre el tema de la, justamente por lo que dice Pancho de la legitimidad del movimiento feminista, pero yo me pregunto con qué, cómo va a evaluar la ciudadanía si es que el 8M después de 4 años vuelve a darse con el nivel de parafernalia y a veces de violencia con el que solía darse durante la administración del presidente Piñera. Yo no sé si eso va a ser algo que necesariamente los chilenos van a recibir con demasiada alegría, considerando además que hoy día las mujeres han votado mayoritariamente por el gobierno del presidente José Antonio Kast. O sea, fíjense la cantidad de veces que nos dijeron que las mujeres no votaban por José Antonio Kast, y resulta que José Antonio Kast no solamente ganó en hombres como podría haberse esperado, sino que además, a diferencia de lo que ocurre en muchas partes del mundo, en donde hay victorias en las derechas, pero usualmente con una derrota marginal, digamos, en el mundo femenino, en el caso de la victoria de José Antonio Kast, también con un triunfo ahí.
A ver, aquí hay que recordar una cosa que se lo decimos muy poco, pero José Antonio Kast ganó en mujeres, ganó en hombres, ganó en los jóvenes, ganó en los sectores populares y en los sectores donde hay mayorías indígenas.
Ganó en todas
las regiones. O sea, ganó en todas las regiones.
En 336 comunas, si no me equivoco.
Claro,
no, 60,
no.
Sí, sí, sí. 13, ¿dicen? Creo, ¿no?
No, pero le faltaron 30.
Sí. Pero aquí hay que dejarlo muy claro. hay un discurso repetido una y otra vez, deshonesto, mentiroso, de parte de la izquierda radical, que es como que no representara a las mujeres y que las mujeres lo iban a castigar electoralmente. Y no es así. La gente quiere vivir en paz, quiere vivir seguro. Si decirse feminista, pero en la práctica estar preocupado solo de cuotas y declaraciones sin sentido, en circunstancias de que las chilenas están sin pega, bien con miedo a la delincuencia, tienen que encerrarse temprano en sus casas porque que la calle la controla el narco, que tienen que ir al CESFAM y tienen que esperar 2, 3, 4, 5 horas porque adelante hay inmigrantes ilegales que colapsaron el sistema, que van a un colegio y no hay cupo para sus hijos. Bueno, evidentemente la izquierda no lo representa una alternativa real, y eso fue sancionado, castigado con el voto, tanto de hombres, mujeres, de niños, niños de 18, 19, 20 años, pero también de los sectores indígenas, los sectores populares. O sea, aquí hay una cuestión transversal, hay una esperanza en el gobierno de José Antonio Kast, que va a haberse enfrentado a la violencia, va a haberse enfrentado a estas denuncias, va a haberse enfrentado en el fondo a estos intentos golpistas de parte de la izquierda radical y que no conocen ninguna regla. Y eso es una realidad, un hecho a la causa.
Oye, a lo de la ministra Orellana, en los 4 minutos que nos quedan de bloque, se suma también lo ocurrido, ¿cierto?, con la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. De acuerdo a nuestra pauta, dice aquí: una intervención quirúrgica realizada con rapidez inusual en el Hospital Salvador abrió una controversia al conocerse que la paciente era la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Se trata de una mujer de 87 años que ingresó el martes 23 de diciembre cerca de las 11 horas con una fractura de la cadera izquierda tras un accidente doméstico. Nada en contra, digamos, de la mamá de Jimena Aguilera.
Un gobierno feminista. Gobierno feminista preocupada de las mujeres. Ustedes son unos mal pensados.
Exactamente. Pero lo que llama la atención, por supuesto, es lo rápido que... ya se va tan día, ¿no?
A mí me ha tocado estar muchas veces en ese hospital acompañando pacientes, y la verdad es que no es el sistema más diligente, más rápido, oportuno, veloz. O sea, mira, uno puede pensar que hubo influencias, ¿sí? Y yo creo que más allá del fondo de si fue o no, uno lo que exige o pide es que se trabaje para que todos tengan un buen estándar de atención de salud. O sea, está bien, esto puede ser un punto político, puede haber habido, eso puede eventualmente ser investigado y si hubo algo inadecuado que sea sancionado. Pero aquí hay una cuestión de fondo. El amiguismo de parte del gobierno, cuando se instalan personas porque eran los compas de carrete del presidente de la República, y esto repercute en la atención, por ejemplo, de salud, o en materia de educación, o en distintas otras cosas, bueno, ahí duele. Duele porque esto le afecta directamente a los chilenos. Esto no es declarativo, esto es un problema real. La gente que espera en los SFAM, en los APU, en los hospitales, por una atención, y vemos que se priorizan otras cosas, es lo que realmente indigna y dice que también nos impone a quienes vamos a ser oficialistas el próximo periodo, un deber moral de hacer las cosas de forma diligente, rápida, y que se hagan bien las cosas porque la gente está sufriendo.
¿Cómo lo ves tú, Pancho, los 2 minutos?
Pero en tema de legitimación social, porque efectivamente lo que vamos a tener, como nos advirtieron desde el Partido Comunista, es una izquierda que se va a rearticular desde nuevamente los movimientos sociales, nuevamente desde la calle, de las agrupaciones de la sociedad civil que le son serviles a las demandas de la izquierda radical identitaria. Estoy pensando no solamente en el movimiento feminista, estoy pensando en lo que va a suceder con las federaciones estudiantiles a contar del próximo año, donde se van a empezar a rearticular con lo que son las federaciones y centros de estudiantes de colegios sobre todo emblemáticos, que siempre han sido la punta de lanza del movimiento estudiantil, el Nacional, el IMBA, la Aplicación, el Barros Borgoño, etcétera. Estoy pensando en lo que va a ser el Colegio de Profesores, liderado por Mario Aguilar, en los próximos 4 años. Estoy pensando en lo que van a ser las movilizaciones convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, por la CUT, en los próximos 4 años, y lógicamente también lo que significa el movimiento feminista de la marcha que se nos viene inmediatamente, que es la del 8M, marcha del 8M que se va a realizar con el gobierno de Gabriel Boric. Gabriel Boric termina su mandato el día 11 de marzo. Las marchas del 8M por lo general son numerosas, no son marchas de poca cantidad de personas, son marchas que convocan a una cantidad de personas que no es habitual en las marchas tradicionales que vemos en nuestro país. La pregunta que uno se tiene que realizar es ¿qué tan violenta va a ser la marcha? Si vamos a volver a ver esas marchas estilo estallido delictual, donde se arrasaba con todos los paraderos de la Alameda, donde se hacían fogatas frente a la Casa Central de la Universidad Católica, donde se intentaba tirar abajo los monumentos que hay frente a la Universidad Católica, donde se intentaban quemar los metros, eso es lo que vamos a tener que ver este día 8. ¿Por qué? Porque va a ser la pauta, va a ser la primera señal. Va a ser la primera señal que nos van a dar respecto de cómo va a ser la actuación durante los próximos 4 años. ¿Validez social de ese tipo de violencia? Le digo al tiro que no. La gente está cansada, la gente está chata, la gente ya no quiere más violencia, quiere vivir tranquila, quiere llegar a su casa. Los vecinos del barrio Las Tarrias, del barrio Bella Arte, del barrio de Parque Bustamante,
que son barrios que tú representas, ¿no?
Que soy barrios que yo por lo demás represento, y barrios en los que me muevo todos los días, para acá hablar de los vecinos de Santa Lucía, los vecinos de Parque Almagro, que siempre tienen disturbios cuando terminan las marchas en Parque Almagro, tan chata, tan chato. Entonces ya no quieren más este tipo de violencia. Entonces, ¿quiénes van a salir a marchar ahora para aumentar el número de manifestantes? Los mismos tontos útiles que para el estallido delictual, pues, que durante 4 años los tuvieron escondidos. ¿Por qué? Porque los líderes del movimiento, ¿saben dónde estaban? Estaban trabajando en el gobierno, estaban ganando billetes. Ah, estaban trabajando, ganando billetes en el gobierno. Entonces ahora que se van a quedar sin pega, tienen que volver a las calles. Y eso es lo que vamos a lamentablemente ver. La pregunta de fondo es, ¿cuál va a ser la reacción del futuro presidente José Antonio Kast?
Nos vamos a nuestra segunda pausa y seguimos aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100 mil pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, amigos, aquí en Nuevas Voces, nuestro tercer bloque. Para ser justo, antes de que sigamos con nuestro tema de conversación, y ser justo con nuestros auspiciadores, porque tuvimos un ¿cómo se llama esto? Una publicidad desactualizada. Vamos a leer nuevamente la de Caja 18. Durante diciembre en Caja 18, pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100 mil pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Siempre con las publicidades me acuerdo yo del doctor Acosta, que tenía tanto talento para... como locutor radial para leer estas cosas. Me quedé con un comentario de respecto a lo que decía Pancho. Efectivamente, cuando yo no sé si alguna de ustedes se leyeron a propósito de la discusión constitucional el libro de Fernando Atria, La Constitución Tramposa, que en algún minuto fue una suerte de bestseller de los libros de izquierda. Jackson
decía que andaba con ese libro todos los días en su mochila. Efectivamente. Tenía que leer Los Cuatro Amarres Constitucionales.
Y más allá del tema constitucional, que obviamente ha quedado de momento enterrado luego...
Una bosta de libro, man.
El libro era bien específico en cuanto a la estrategia para generar la tensión social suficiente como para producir los cambios institucionales que el Frente Amplio, el Partido Comunista, Fernando Atre y compañía querían producir. Y hablaba de la importancia que tenían, porque mucha gente se pregunta, oye, ¿con José Antonio Kast irá a venir un 18 de octubre? La pregunta no es esa, en verdad, sino es que si acaso va a comenzar nuevamente ese proceso acumulativo de marchas o movilizaciones sociales, entre comillas, más pequeñas que las del 18 de octubre, pero que de alguna manera van contribuyendo a acumular una tensión dirigida a, ¿cierto? O sea, Fernando Atria, cuando escribe este libro, el año 2013, si no me equivoco, veníamos con las movilizaciones estudiantiles del año 2011, que para el 2013 continuaban con bastante fuerza. El año 2016 tuvimos con mucha fuerza, ¿cierto?, las movilizaciones del movimiento No Más AFP. Luego, el año 2018... con lo que fue ese mayo feminista, que como bien decía Pancho, efectivamente se trata de un tipo de violencia quizás distinta, a veces yo tengo muy marcada, porque en esa época era presidente del movimiento liberal en la Universidad Católica, de una marcha en la que varias mujeres se paran afuera de uno de los paraderos, ¿cierto?, de la universidad, vestidas de monja, haciendo ciertos gestos e imágenes sacrílegas o muy poco respetuosas, digamos, no solamente de los católicos en general, sino que también de las mujeres que son católicas, ¿cierto? Y cuando uno lee las declaraciones de Fernando Atria en el último tiempo, las supuestas autocríticas, que cuando uno las lee hay más la impresión de que autocrítica tienen poco, porque la verdad es que tercerizan todas las culpas de lo que fue el proceso constituyente en la lista del pueblo, ¿no? O sea, acá nosotros y el Partido Comunista como que tuvimos poco que ver, cuando todas las personas que estuvieron atentas a ese proceso saben que desde allí, desde parte de él, de Barraza, ¿cierto?, venía una conducción política bastante relevante. Cuando uno lee esas entrevistas se da cuenta de que lo que espera esta gente es exactamente lo mismo: aprovechar el gobierno de José Antonio Kast, quizás no para tener un estallido social 2.0, pero sí para empezar a generar, digamos, acumular esta tensión a través de movimientos, por decirlo así, más específicos, de materias más específicas, por ejemplo la ANEF, el tema de los funcionarios públicos podría ser uno, anda a saber tú si se revive el tema educacional, el tema feminista, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese proceso que podría producirse?
Lo primero que es claro que durante 4 años todas las urgencias y las demandas sociales de grupos como la ANEF, los estudiantes universitarios y secundarios y todos los otros grupos, los feministas, etcétera, desaparecieron. Ya no eran tan urgentes.
4 años.
No habían tanta urgencia en materia de educación, ni en materia de salud, ni en materia de vivienda. No, en nada. Durante 4 años no hubo urgencia en Chile. Y a partir de marzo vamos a ver que los mismos dirigentes que le prestaban ropa a Gabriel Boric, los mismos que en su momento respaldaron al gobierno de Gabriel Boric, van a cambiarse la camiseta y se van a poner ahora a decir que sabes que esto es insostenible, es grave, se necesita una reforma profunda, bla, bla. Pero es una puesta en escena, es un show, es un baile de máscara. En el fondo, aquí hay que ser muy claro. Yo tengo un conflicto con el concepto, y ahí probablemente con tu mayor formación, expertise y sapiencia, me puedes, pero para muchas veces uno cae en la retórica de los movimientos sociales. Sí, movimientos sociales son grupos de activistas de número bastante reducido, pero con capacidad de movilización, o sea, salen a marchar.
O sea, son, digamos, son grupos de interés.
Grupos de interés, son grupos de interés, grupos de presión que muy bien organizados, que si uno empieza a revisar el listado, probablemente son los mismos que van a marchar a una, a otra, no más FP, y después se cambian la camiseta y se ponen Asamblea Constituyente, y después van a la siguiente. O sea, es un poquito la misma gente, quizá cambiando la polera y la bandera. Cuando, por José Antonio Kast, este candidato de, comillas, ultraderecha, ultraconservador, ultra, votan 7.254.000 personas. Bueno, hay algo que le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Parece que hay una mayoría de chilenos que quiere algo muy distinto a lo que proponen estos grupos de presión en la calle. Yo creo que tenemos que tener esa convicción. A partir del, bueno, el 8 de marzo va a ser un hito dentro del gobierno del Boric para tratar de reactivar a uno de estos grupos de presión. El 11 de marzo, cuando ya asume José Antonio Kast, vamos a tener probablemente intentonas revolucionarias en Valparaíso, y ahí vamos a estar con Pancho probablemente viendo cómo se resuelve eso. Después viene el Día del Joven Delincuente, que es otro hito que tienen durante marzo la izquierda radical, y ahí yo creo que se va a probar muy bien el cambio de mano. Yo creo que esto es un desafío rápido, de 60 días, de decir, ¿sabes qué? La cosa cambió. Como un poco lo que pasó con Milei, cuando la ministra Bullrich dijo, ¿sabes qué? El que rompe paga, y aquí los vamos a perseguir. Y fue muy distinto. Y recordemos que la violencia en Argentina es otra cosa. Los piqueteros son grupos muy bien organizados, con muchos recursos, que salen y hacen serio de mal. Y se les pudo contener. Lo mismo en otros países. Entonces, se puede hacer. Van a estar en la calle, si van a estar, y ahí va a estar el talento, el trabajo del futuro gobierno para poder enfrentarlo.
Pancho, te hago la siguiente pregunta, agregando que hace algunas semanas Carlos Peña, en una entrevista, señalaba que de cara al proceso que viene, Gabriel Boric iba a ser una buena herramienta, un buen interlocutor para un gobierno de José Antonio Kast, porque iba a ser alguien, porque es alguien que había madurado supuestamente lo suficiente en estos 4 años, y que por tanto iba a servir para que volviera esa izquierda institucional versus la izquierda de la calle. ¿Qué te parece a ti esa visión?
A mí me encanta leer a Carlos Peña, debo decir. Tengo varios culpable, libros de Carlos Peña, sí, es un placer culpable. Pero se nota que no tiene tacto político, se nota que desconoce mucho la realpolitik, lo que significa ser política de verdad. Son como esos comentaristas deportivos que toda la vida han querido jugar fútbol. Siempre han querido jugar a la pelota y ellos querían ser, aparte querían ser futbolistas. Entonces, cuando chicos fueron ¿cómo se llama? Los cadetes.
Cadetes
de la Católica y jugaron en la inferior de Colo-Colo. Y a los 16 años estaban de cadete y se les quebró el ligamento, ¿cachai? Y no pudieron ser futbolistas, po. Entonces después tuvieron que comentar deporte. Pasa lo mismo con estos intelectuales de la izquierda, que son, pueden ser muy buenos en lo que hacen, pero no tienen tacto real de lo que está sucediendo en la articulación de los tejidos sociales respecto a lo que significa el liderazgo en el interior de la izquierda. Es desconocer absolutamente cómo se articula la izquierda radical al interior de las universidades y cómo se construyen los liderazgos en el interior de las universidades. Por eso es tan importante entender desde nuestro sector que cuando los líderes de la izquierda se caen, hay que saber cómo se cayeron. La izquierda levantó líderes durante la convención constitucional. A Fernando Atria.
Sí, claro.
A Daniel Stingo. Al Pelado Bade. Referentes, símbolos de lo que significaba la revolución. Fernando Atria desde la academia, entre comillas. Stingo desde el mundo de las comunicaciones. El Pelado Bade desde el tejido social, desde el manifestante. Los tres son igual de chanta. Los tres pasaron a la historia como referentes que ya no sirven para estar en ningún programa político serio de verdad, en ninguno. ¿Dónde vemos hoy día a Daniel Stingo? En un programa de nicho, que escuchan tres pelagatos. Esa es la verdad. Liderada por la persona que animaba el evento en Valparaíso donde se sacaron la bandera del culo, Alejandra Valle. En ese programa está, un programa de combate. ¿Dónde está Fernando Atria? En los cuarteles de invierno. Metido en la universidad.
O en los palacios.
O en los palacios.
Los palacios británicos.
Palacios británicos. ¿Dónde está el Pelado Bade? Bueno, con vida. Debería estar muerto. Pero todo era una mentira. Entonces, todos estos liderazgos que levanta la izquierda, que son una manga de chantas, son todos iguales. Atria, Stingo, el Pelado Bade, la tía Pikachu. Todos cumplen un rol dentro del circo. Pero son eso. Son unos payasos del momento. Entonces, no hay que tomarlos en serio. No hay que tomarlo en serio. A diferencia de un Carlos Peña, que te puede gustar o no gustar, pero a Carlos Peña tenés que tomarlo en serio.
Francisco Rego, Cristian Araya, les agradezco por haber estado hoy día conversando junto a nosotros. Les mandamos un abrazo grande a todos nuestros auditores, a quienes como siempre nos escriben desde el chat. Nos vemos mañana en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.